hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 118. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Había mucha especulación en los últimos días acerca de TNA, en la realización de Bound for Glory y todo lo que había alrededor del evento y la situación económica de la empresa. Finalmente sucedió. Bound for Glory anoche fue un buen show. Vamos a comentar ahora cada detalle de los combates y lo que se hizo, las decisiones que se tomaron en el evento. Y para eso está por aquí primero Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Brother Ale, I knew you come. Hola, muy buenas a todos los siguientes de Arras de Lona. Un día más, tras mucho tiempo, estamos aquí para comentar un pay-per-view de TNA. Y qué bien, yo por lo menos me quedé con un muy buen sabor de boca tras acabar Bound for Glory. No fue un gran evento, pero sí cumplió las expectativas que tenía preparadas para este. Entonces yo ya estoy muy satisfecho para empezar a comentar toda mi opinión y lo que vi y dejé de ver ayer.
Y tenemos por aquí también, completando la dupla del Capu Rider Club, a Capu. Capu, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro, muy buenas, Carlos, muy buenas a toda la audiencia. Encantado de estar aquí con vosotros para comentar este gran pay-per-view que ha sido Bound for Glory. Todavía sigo muy choqueado por absolutamente todo lo que vimos, así que entraremos a comentarlo ahora más detenidamente. Pero nada, muchísimas ganas de estar aquí y a ver si empezamos ya, que tengo muchas ganas de comentarlo todo.
Empecemos ya, que hay varios combates para comentar. Por supuesto, tenemos el video introductorio, que tiene a Matt Hardy y a su hijo Maxwell tocando el piano en su casa, que obviamente eso es lo más importante de TNA en los últimos meses, por eso es básicamente la temática del show. Matt abre un libro, narra la historia de grandes batallas, todas las que están en la cartelera de Bound for Glory, aparecen los dibujos y demás, muy bien hecho. Habla de la gran guerra, en donde estará en juego el título de parejas, ya verán quién será borrado, quién borrará, promete que The Decay quedará obsolete, y dice finalmente que it's over.
Muy buen trabajo el de este principio de pay-per-view. Una buena manera, original sobre todo, para empezar a contarnos las historias de qué veremos hoy. Estamos acostumbrados a los pay-per-views de la empresa de Vince McMahon, que diría el señor Matt Hardy, que básicamente nos ponen un poquito de toda la rivalidad que se ha ido construyendo una a una. Pero aquí fue mucho más original, de la manera que le cuenta a Matt a su hijo la historia, con los dibujos, el librete, la historia. Es genial, ¿no? Una manera muy original y que sobre todo nos ayuda un poquito a seguir incluso en el mismo pay-per-view con la historia de Matt Hardy, el pianito y demás. Sin duda un gran personaje y una manera increíble de introducir el pay-per-view.
Sí, la palabra para describir el segmento inicial es eso, original, sin ningún otro tipo de nada. O sea, me parece que no he visto un segmento de este estilo así trabajado en el wrestling nunca. Es muy original, es muy novedoso. Tiene que venir Matt Hardy para a su edad, a la que tiene ahora mismo, seguir rompiendo moldes. Muy original, la verdad es que me gustó mucho cómo hizo un recap de todo lo visto anteriormente, cómo explicó más o menos todas las historias importantes que venían en cartelera. Muy bien, muy buen vídeo introductorio y solo espero que Maxwell acabe siendo luchador. Esto va un poco fuera de tema, pero es que tiene que ser Maxwell el que siga la dinastía de los Hardy. Me veo a Broken Maxwell si TNA no cierra pronto.
Con todo lo que está apareciendo y luego me imagino que pasa un tiempo más, no sé cuánto tiempo más estén con este personaje, esta historia, pero Maxwell va a seguir ahí, de pronto ya va a llegar una edad en la que se da cuenta de qué estamos haciendo, ¿no? Y tal vez le entra la curiosidad, quién sabe.
De hecho, si te pones a pensar, el año pasado cuando Matt Hardy venció en Bound for Glory, ya salió Maxwell y era un niño que era súper pequeñito y ahora yo me he dado cuenta, es decir, he visto en Tumblr una foto del año pasado y ahora de esta y ha crecido un montón y antes era como que estaba ahí sin más y ahora es como que ya se da cuenta un poco de dónde está y ojalá acabe siendo un personaje recurrente para las historias y demás porque es un añadido que por lo menos queda divertido.
Sí, el niño es monísimo, la verdad es que mola mucho el verlo crecer, pero yo la verdad es que no cambiaría mi infancia por la que está teniendo él, ¿eh? Yo no me imagino los traumas que tiene que tener este chico, de mayor pobrecico mío, cuando le explica a un psicólogo, no, es que yo por la noche venían payasos a por mí, venía una señora que escupía cosas, esa infancia no se la deseo a nadie, o se lo explican bien en el futuro o tendrán que llevarlo de psicólogo a psicólogo, pobrecico.
El primer combate de la noche era por el título del X Division y como decíamos ayer en la previa, se lo sacaron de la manga, DJC contra Trevor Lee. DJC toma el control al inicio, trabajando el brazo izquierdo. Trevor discute con el referee, distrae a DJC, aprovecha para hacerlo caer afuera del ring con una patada. Trevor domina hasta que DJC aplica un flapjack, se recupera, aplica una super hurracán rana desde la esquina. Salta en tope con giro hacia afuera, DJC mete a Trevor al ring, Trevor salta en tope hacia afuera, Trevor mete a DJC al ring y DJC vuelve a saltar en tope con giro hacia afuera. DJC aplica una reverse hurracán rana, pero Trevor evita el CDT. Trevor aplica un German suplex con voltereta previa, algo así como un Chaos Theory, pero con un standing moonsault en lugar de un giro. Cuenten dos, Trevor bloquea el CDT con un double foot stomp, levanta a DJC. Al caer, DJC aplica un Canadian Destroyer. Básicamente, alguien si ha visto el combate de Kamaitachi y Dragon Lee en Ring of Honor, ese spot que hicieron ellos dos veces. Lo aplica DJC, remata con el CDT y se lleva la victoria.
Tremendo opener, tremendo combate que no se puede esperar menos de dos luchadores de tan magno nivel en el Cruiserweight, en la X Division, vaya. Como avanzábamos ayer, seguramente se sacarían de la manga este combate y obviamente es así. Es una pena que no lo anunciaran de antes porque habría sido por lo menos más llamativo para la gente, ya tendría algo de interés. Y aquí simplemente yo creo que fue para rellenar y no olvidarse el título X Division. Eso aparte, el combate estuvo muy bien, lleno de spots bastante llamativos. El hecho de los topes continuos entre Trevor Lee y DJC afuera, el Chaos Theory que has comentado tú, Alessandro, y sobre todo ese final que estuvo genial. Como todos sabemos, Trevor Lee aplica un double foot stomp que parece que mata a sus rivales, pero luego cómo invierte en Canadian Destroyer Sima Ion para aplicar el CDT. Genial ese spot final. Muy buen combate, entretenido. La mejor manera de hacer un opener es poner siempre la X Division, y más si luchan DJC y Trevor Lee, así que me quedé muy satisfecho con este combate.
Sin duda es un opener muy a la altura de las circunstancias, fue muy divertido de ver, la verdad es que se me pasó el tiempo volando con este combate. Y quiero recalcar el papel que está haciendo DJC, que ha cogido el toro por los cuernos de la X Division y está llevándolo muy bien por ahora el título. Es verdad que tiene poco tiempo de reinado, pero yo creo que DJC puede llevar la X Division a lo alto otra vez. Este combate me recordó un poco, salvando las distancias, porque obviamente las comparaciones son odiosas, me recordó a los buenos tiempos de la X Division. La verdad es que creo que el talento que tiene ahora mismo la división es muy bueno, a pesar de que el roster es muy corto. Y creo que si pueden seguir buildeando la división a raíz de DJC, con Trevor Lee de Top Heel, con Andrew Everett también recurrentemente, y con más gente que vayan trayendo, excluyendo a Braxton Sutter, por favor, me parece que pueden sacar algo muy bueno y pueden tener muy buenos resultados con la X Division. Espero que la tengan más en cuenta a partir de ahora y eso. Básicamente es una división en la que TNA se ha construido y me fastidia mucho que esté tan maltratada como está ahora. El combate, la verdad es que fue muy impresionante. Destaco también ese Chaos Theory, como lo has dicho, con Moonsault. No sé cómo llamar a ese movimiento exactamente, bastante innovador. Y nada, un gran combate para empezar y ya se veía que el evento iba a ser muy bueno a raíz de esto.
Mackenzie Mitchell entrevista a Drew Galloway en backstage. Ni siquiera debería estar aquí, dice, porque los médicos no le han dado el alta. Drew está muy molesto porque la lesión arruina todo su trabajo. Él quería luchar, la directiva le dijo que no. Pidió que se aplazara el combate para que él pudiera participar, pero le dijeron que no se podía hacer. Quien gane ese combate no debería ser reconocido como campeón. Al menos él dice que no lo reconocerá.
Me gustó aquello que dijo Drew Galloway especialmente sobre que las figuras de poder, Billy Corgan, la gente que había comprado TNA, ha sido los que no le han dejado participar en este combate, que él pidió que la aplazaran, pero que no, ellos, las figuras importantes, no han querido que suceda y coronar hoy un campeón. Eso sobre todo me gusta por el punto de que sabemos que Drew está lesionado y seguramente no se recupere de aquí a las grabaciones. Y por lo tanto, quizás una rivalidad en televisión, sin necesidad de tener combates entre Drew y Billy Corgan, figuras de autoridad y demás, sería muy interesante.
Sí, sin duda, habrá que ver cómo hacen para que Drew Galloway siga en pantalla con esta lesión. La verdad es que muy poco afortunada, una auténtica lástima, porque además es de muy corta duración, podría haber llegado a luchar, pero ha tenido ya ese problemilla. Habrá que ver cómo lo manejan, porque el giro de personaje, por así decirlo, de Drew Galloway me ha gustado mucho. Se está mostrando más agresivo, más oscuro, por así decirlo, y no es porque vaya todo vestido de negro y con la cara tapada con su pelo, sino porque de verdad tiene este tinte más oscuro, era un face demasiado face, y ha dado un giro muy interesante. Así que tengo muchas ganas de ver qué hacen con Drew Galloway ahora en el futuro, y si lo enfeudan con Billy Corgan o quien quiera que haya comprado TNA, ya se verá en estos tappings. Me parece que puede ser una forma muy interesante de seguir teniéndolo en pantalla en una posición alta en la empresa. Así que tengo muchas ganas de ver qué hacen con Drew Galloway.
Tenemos el Bound for Gold, que es el Gauntlet Match para determinar a un retador, o básicamente como un Money in the Bank, ¿no? El que gana tiene la oportunidad de retar al título mundial cuando quiera. Tenemos primero a Jesse Gathers y Rockstar Spud, que empiezan. Jesse domina, Spud le da un golpe de foul, Braxton Sutter aparece y pelea de inmediato con Spud. Spud intenta aplicarles un doble lariat a Braxton y Jesse, pero no funciona, rebota él y cae al piso. Eli Drake es el siguiente y la gente lo recibe muy bien. Eli hace caer a Braxton y lo elimina. Hay un cántico de Dummy Yeah. Robbie E entra y los Bromans toman el control, trabajando juntos. Sin embargo, Robbie intenta eliminar a Jesse, a pesar de que los demás no han sido eliminados ni nada, podrían haber seguido trabajando en equipo, pero no. Hay una distracción entre ellos, los Hills se recuperan. Baron Dax entra luego. Gredo entra, y la gente se emociona con Gredo. Gredo entra bailando, con su música, al ring. Spud lo elimina de inmediato, como si fuese Santino Marella, ¿no? Y bueno, Gredo dice, no se molesta y se va bailando también. Pero luego el público corea bullshit, porque querían ver a Gredo. Basir Baraka entra, de Tribunal pelea con los Bromans. Robbie, Dax y Baraka se van eliminados, sin mucho drama, luchando entre ellos. Tyrus es el siguiente en entrar. Spud abraza a Tyrus, le da la mano, ¿no?, para que trabajen en equipo, pero Tyrus lo elimina, lanzándolo hacia afuera del ring. Mahabali Shera entra y encara a Tyrus, los protagonistas de la anterior, el anterior Bound for Gold. Eli Drake hace caer a Shera por encima de la tercera cuerda y lo elimina. Jesse golpea a Eli, que queda colgando hacia afuera con los pies aún en el ring. Jesse levanta a Tyrus para eliminarlo. Eli regresa, levanta a Jesse y consigue eliminar a ambos al mismo tiempo para llevarse la victoria. Así que Eli Drake tiene esa oportunidad por el título.
Sinceramente, era la única opción que aceptábamos como buena para un combate donde hay poquitos puntos y pocas cosas que comentar. El margen de mejora ante la edición pasada era amplio, así que obviamente fue mejor. Solo con que no ganara Tyrus ya iba a ser mejor. Pero hubo un par de cosas que estuvieron muy bien. La primera, la victoria para Eli Drake, el único con credibilidad. Y como ya comentábamos en la previa, le podrá venir bien tener este papel de aspirante como portador de Money in the Bank o portador de la opción de Bound for the Gold. Luego, por otro lado, no sé hasta qué punto le quieren dar un push a Jesse Gathers, pero entrar el primero y ser el último eliminado es o bien porque no había nadie más con credibilidad en este combate y él ya tiene un poquito, o porque le quieren dar un push, visto que también se enfrentó a cierto modo a Robbie E y fue Robbie E el que quedó peor parado. No sé si van a desembocar algo más de ahí aparte de la victoria de Eli Drake, pero que poco que comentar, por lo menos no fue igual de tedioso que el año pasado.
Sí, la verdad es que en comparación al año pasado este fue un combate muy bueno, fue entretenido de principio a fin. Siempre me gusta esta modalidad de que vayan entrando luchadores poco a poco. Creo que se hace muy entretenido y realmente el tiempo vuela con este tipo de combates, por muy malos que sean los luchadores involucrados, aunque no sea el caso. Siempre es un combate entretenido y me parece que han cumplido muy bien. Como bien ha dicho Carlos, Eli Drake era el único con un poquito de credibilidad para ganar esto. Si lo ganaba Tyrus otra vez era ya para que se revisaran las prioridades dentro de TNA.
Además era el único, y muy bien, la verdad. Yo sentí que cuando entró el público consideraba que era alguien que se merecía la victoria, ¿no? Porque por el resto veías la gente luchando y todo y el público como que decía, bueno, que están luchando, pero son ahí tipos que están en el midcard y que están pegándose, pero poco más. Y Eli Drake era el que te daba la sensación de que podía ganar y por eso lo aplauden y por eso celebran su victoria al final.
Sí, desde luego, porque si tuvieran que haber dependido de Braxton Sutter, de Baron Dax, Basil Baraka, que los tienen realmente muy mal dentro de la empresa, si tienen que generar algo con ellos tres, vamos a muy apañados ahora mismo. Y nada, el combate en sí fue, bueno, como he dicho, entretenido. Y la verdad es que, como bien ha dicho Carlos también, Jesse, si le van a dar un push, yo encantado de la vida, porque me parece que cada vez disfruto más de su trabajo, cada vez me gusta más individualmente. Y considero ya que Robbie es un poco un estorbo para la carrera de Jesse Gathers. Me gusta mucho como pareja, pero creo que Jesse puede brillar mucho más individualmente. Y espero que vuelvan a tenerle en un run en solitario y esta vez con oportunidades serias. La verdad es que me gustaría verlo con el Grand Tyrol, porque no, podría verlo en una posición bastante importante. Y nada, a ver qué depara para el futuro de Jesse Gathers, pero desde luego que entre el primero y si acabe el último es una muestra de que le tienen bastante confianza. Ahora Eli Drake ha ganado la opción, también será interesante verle rondando por el main event. Tiene muchísima competencia, pero creo que puede cumplir bastante bien como retador y puede que como campeón, habrá que ver cómo lo hacen. Así que nada, contento con el resultado y a ver qué nos trae el futuro ahora con tanto con Jesse Godérez como con Rockstar Spud, que era uno de mis favoritos para ganar esto, tanto como con Eli Drake.
Jeremy Borash en backstage entrevista a Robert Irvine, esposo de Gail Kim. Está aquí para ver la presentación de Gail en el Hall of Fame. Irvine habla sobre la dedicación de Gail y su amor al wrestling. Y María Kanellis y Mike Bennett aparecen, interrumpiendo. María le dice que se vaya. Irvine se va, pronosticando que será una mala noche para ambos. María dice que se encargará de Gail y Bennett dice que se encargará de Moose. Tenemos el combate entonces, Mike Bennett contra Moose. Aparecen varios tipos vestidos de jugadores de fútbol en el escenario, gritando cosas que no se entienden para la entrada de Moose. Moose le aplica un gran dropkick a Bennett al inicio. Bennett salta desde el filo del ring sobre Moose afuera, pero Moose lo atrapa y lo lanza en una especie de F5 contra el poste. Bennett lanza en backbody drop a Moose sobre las gradas metálicas y toma el control. Moose intenta recuperarse, pero Bennett lo ataca en la rodilla izquierda. El público anima a Moose, que finalmente se recupera. Sobrevive Moose a un pile driver de Bennett. Moose intenta el step up crossbody, pero Bennett lo atrapa con un cutter. Moose aplica el sky high desde la esquina y remata con el discus lariat que había intentado dos veces antes y se lleva la victoria.
Especialmente ese final creo que fue lo que más me disgustó del combate. Un match que creo que fue una tremenda idea de ponerlo al principio, justo después del combate de la X-Division, porque además de ser dinámico, le daba como un poco más de buena posición a los demás combates. Han tratado muy bien a Moose y a Bennett y han tenido una rivalidad digna de main event, pero al ponerle aquí refuerza mucho más los otros combates de la cartelera, le dan credibilidad. Algo así como Seth Rollins y Randy Orton en WrestleMania 32, por ejemplo. Eso estuvo muy bien, ¿no? Un combate que era al principio de la noche, con gente importante, y que sobre todo no tenga al público esa sensación de que el principio de la parrilla, ¿no? De los primeros combates, no son importantes. El combate en general yo creo que fue bastante entretenido, un poco lo que se esperaba, ¿no? Bastante dinámico, pero especialmente el final no me gustó mucho, fue un poco... No tengo muy claro cómo definirlo, pero el hecho de fallar tres veces casi el Ariat y luego sí que poder cumplirlo, yo creo que ese intercambio de golpes final podría haber sido bastante mejorable. No sé si fue culpa del timing o que no sé, fue muy de repente ese final, pero yo creo que lo habría cambiado. Pero el combate en general no me disgustó y yo creo que una muy buena opción la de ponerla tan pronto en la parrilla.
A mí me sorprendió para bien este combate porque la verdad es que tenía bastante miedo de lo que podría salir de estos dos. Mike Bennett no es que sea el mejor luchador del mundo precisamente en ring. Lo compensa mucho con su faceta de entertainment y han llevado la rivalidad muy bien hasta ahora, pero tenía bastante miedo de lo que podrían hacer individualmente. Moose aún está un poco verde, lleva poco tiempo luchando, pero creo que se ha desarrollado bastante bien y que el combate ha cumplido mis expectativas y las ha sobrepasado, la verdad. Es uno de los combates que yo recomendaría de este pay-per-view, porque me parece que tuvieron una muy buena química, a pesar de que no recuerdo haberlos visto enfrentarse antes en Ring of Honor. Creo que lo hicieron bastante bien, llevaron la acción bastante dinámica, fue bastante entretenido ver todo el combate en sí, y la verdad es que no me decepcionó para absolutamente nada. Sí que el final fue un poco anticlimático, podrían haberlo hecho mejor, podrían haber mejorado bastante esos últimos compases, pero fuera de ahí me parece que el resultado fue bastante bueno, fue un punto final para la rivalidad bastante decente y ha dejado a los dos en buena posición. Mejor a Moose, obviamente, pero Mike Bennett creo que casa con su papel, casa con su gimmick estar derrotado de esta forma y creo que no va a salir perjudicado de esta derrota. Así que bastante contento con el resultado, no espero que repitan porque la verdad es que con una vez tengo suficiente, ya han hecho una buena rivalidad y han tenido un buen combate, prefiero que no arriesguen y la acaben cagando, pero bastante entretenido, bastante bueno y a ver qué sigue para Moose, que me parece que va a estar escopetado para el main event y tengo muchas ganas de ver un Lashley contra Moose por el título, la verdad.
Sí, Moose se pone over, estuvo over en el combate y esto hace que tenga una victoria importante, que es claramente apuntando a un combate por el título, ahora que Lashley retuvo. Y también por el lado de Bennett, pierde, pero ya está metido en otra rivalidad con Cody, lo cual es bueno también para él. Y además esto de perder le ayuda, pues, le da un motivo para salir molesto más tarde a hacer la promo, ya hablaremos de eso, pero sí, un buen resultado, y claramente apuntando a lo que vendrá después en las historias de la empresa. Jeremy Borash, entrevista... Sí, dale.
Se me había olvidado comentar que la entrada está configurada antes y tal. No sé dónde los habrán sacado, pero podrían haber mejorado un poquito al señor que hizo de speaker porque no entendía absolutamente nada. O sea, yo sé que gritaba, pero hasta ahí me quedo porque no distinguí ni una sola palabra que salía de ahí.
Además, ¿no lo notaste un poco flaquito para ser el jugador de fútbol americano?
Sí, habían unos que eran directamente palillos y habían otros que parecían toneles. O sea, había una descompensación ahí bastante grande. La verdad es que no entiendo mucho de fútbol americano, pero dudo muchísimo que fueran un equipo de verdad. No sé, cogieron a tres o cuatro señores ahí que estarían fuera, yo que sé, comiendo pipas en un parque o cualquier cosa, y dijeron, tú, ahora mismo vestiros con esto y salid ahí, que vais a hacer una cosa. No sé, la verdad es que quedó bastante, bastante raro verlos uniformados, pero bueno, la entrada se hizo bastante buena, estuvo bastante guay. Pero creo que podrían haber mejorado un poquito en este aspecto.
Yo lo que creo es que estaban pasándose por backstage, estaba Billy Corgan, y vio a Andrews y le dijo, oh, ¿tú sigues contratado todavía? Y con Andrew Everett también, ah, bueno, pues vestíos y os metéis aquí. Entonces teníamos a tres o cuatro figurantes, porque no tienen dinero para más, y luego, pues antiguos luchadores, All Snow, Andrew Everett, Tigre 1, quién sabe.
Jeremy Borash entrevista a Aaron Rex sobre la final del torneo por el Grand Championship. Rex dice que estaba preparado para enfrentarse a Drew Galloway y ahora las cosas cambian, pero no importa, esa es la oportunidad para ser el primer campeón, ser la cara del cambio, vino para ser parte de la historia y hoy probará que se merece el puesto, se enfrentará a Eddie Edwards y que gane el mejor. Y tenemos el combate entonces por el título Grant, Aaron Rex contra Eddie Edwards. Por tratarse del combate titular, los rounds serán de 5 minutos, lo cual, como ya hemos mencionado por encima antes, ayuda mucho al combate. Muchísimo. Hay cánticos para ambos al inicio, pero parece haber más apoyo para Eddie. El combate está bastante parejo en el primer round, hasta que Eddie saca a Rex del ring, salta un par de veces sobre él. Casi le cae encima a un juez en el proceso, no sé qué hace un juez ahí, recién me doy cuenta que esto también es otra cosa, que no está bien en el formato del Grant, pero bueno. Eddie termina dominando el round y los jueces se lo dan. Rex empieza agresivo el segundo round. Eddie mantiene la ventaja, pero Rex se concentra en atacar la pierna izquierda y toma el control. De pronto las luces se apagan y recurren a una iluminación auxiliar que está por ahí. Y durante parte pues de ese segundo round estamos a oscuras. Y vuelve la luz, la gente aplaude a la luz. Rex continúa dominando por el resto del round y los jueces se lo dan a él. Eddie intenta recuperarse en el tercer round, pero sigue lastimado de la pierna. Rex controla, intenta el Revelator, pero Eddie lo evita y aplica un Shining Wizard. No puede cubrir. Termina el tiempo, el referee tiene que intervenir para separarlos porque siguen peleando, lo cual es conducta antiprofesional y debería la comisión intervenir aquí para una sanción. Es una decisión dividida, dos jueces le dan la victoria a Aaron Rex y se convierte en campeón del título Grant. Jeremy Borash luego lo entrevista, Rex pone over a Eddie Edwards, dice que le dará una revancha en cualquier momento. Hoy se hizo historia, dice, y viene mucho más.
No sé hasta qué punto tuvieron que improvisar con este combate, puesto que, claro, hasta horas o más bien un día antes del pay-per-view, teníamos derribar a Drew Galloway y de la nada tuvieron que meter a Eddie Edwards. Así que el combate no sé cómo lo improvisarían, supongo que sobre la marcha, pero creo que es acertada la opción de darle el título a Aaron Rex, más que a Eddie Edwards, que tendría bastante poco sentido. Y el combate per se, yo creo que el hecho de meter 5 minutos por round es algo mucho mejor. Lo primero porque era una idiotez darle solo 9 minutos a un combate que tiene pintas de ser importante, un título que le quieren dar mucha credibilidad, ponerlo desde un principio de una manera que suene ya brillante, un título mundial, algo, título Grant. Si tenemos un combate de 9 minutos en Bound for Glory, pues no tendría casi credibilidad. Y estos 15 minutos, 15 y con algo entre pausas y demás, se hicieron bastante rápidos, dinámicos, bastante más divertido, 5 minutos que 3, y para ser un combate del Grand no estuvo mal. Los dos tuvieron una participación bastante activa, bien en el ring, aunque yo, sinceramente, me habría quedado con Eddie Edwards. Creo que primero su round fue mucho mejor, y el tercer round estuvo bastante discutido, lo hicieron bastante bien por eso de que un juez votara a uno, otro votara al otro rival, pero yo creo que me habría quedado con Eddie Edwards, pero obviamente, como bien dice el guión, lo mejor era dárselo a Aaron Rex. Y luego, la parte de las luces. No sé si vosotros lo escucharíais porque la calidad del streaming en el que estábamos era un poco miserable. Pero se ve que el público empezó cánticos de Billy Corgan, ¿por qué nos has dejado sin luz? Y luego cuando volvieron, thank you Billy Corgan. Era muy bueno.
Yo la verdad es que el combate... no sé cómo definirlo, porque me gustó mucho el primer round. La verdad es que me pareció que estaban haciendo muy buen trabajo los 5 primeros minutos. Pero el segundo round me parece que fue bastante más flojo que el primero. No consiguieron ponerse muy de acuerdo. También tuvieron el problema de la luz, que quieras o no afecta un poco. Estuvieron mucho tiempo con rest holds, estuvieron mucho tiempo parados. No había una acción excesivamente rápida, que era lo que se presuponía de este tipo de combates, de esta nueva modalidad. Y el tercer round, la verdad es que me esperaba ahí que fuera la épica, que fuera el momento decisivo, que al fin y al cabo los dos otros rounds tienen que ir encarados al tercero para que tener un final potente y un final decisivo entre los dos luchadores. Y me parece que no consiguieron crear una atmósfera de importancia realmente grande para que les importara al público cuál de los dos iba a ganar. Y el final, con este tema de que los dos acaban golpeándose hasta el final, que tienen que decir los árbitros, me parece que quedó muy anticlimático. Para coronar al primer campeón tendría que ser unánimemente simplemente vencer por pin, por sumisión o por algo de esto. Me parece el combate en sí me dio la sensación de que tenía muy planeado ya el combate de Drew Galloway contra Aaron Rex y la lesión les tuvo que llevar a improvisar muchísimo. También era el primer combate que han tenido Aaron Rex y Eddie Edwards, si mal no recuerdo. Así que no les vi demasiado cohesionados, no los vi demasiado bien juntos. Y la verdad es que Aaron Rex me está fallando bastante, apostaba mucho por él al principio. Y sus meses ahora, lo que ha estado haciendo en TNA hasta ahora, no me está gustando demasiado, no me invita demasiado al optimismo. Ojalá me acabe callando la boca. Pero bueno, me parece que le pueden sacar mucho partido al Grand Champion, sí. Me parece que es un buen concepto a pesar de todos los fallos, a pesar de que no nos han explicado las normas bien, a pesar de absolutamente todo. Me parece que los combates así por rondas pueden ser muy interesantes, pueden dar mucho a la storyline, pueden ser muy buenos. Ya se vio en World of Sport, en empresas de este estilo, empresas británicas que todavía se rigen por rondas. Pueden dar combates muy buenos, pero me parece que han fallado el concepto desde el principio y, sinceramente, yo este título lo había hecho para Drew Galloway. Entiendo que por la lesión lo haya tenido que ganar Aaron Rex, pero no es que me entusiasme demasiado el primer campeón. Espero que cambien bastante las cosas. No quiero ser pesimista con este título porque me parece algo refrescante, algo novedoso y algo que puede ser muy bueno. Pero de momento el primer campeón y la primera toma de contacto seria con la nueva división del Grand Championship, por así decirlo, no es que me haya gustado en exceso. Pero bueno, dentro de eso, en líneas generales, el combate fue entretenidillo. Tampoco fue nada excesivamente horrible, pero tiene bastantes fallos y espero que los acaben corrigiendo.
Un par de cosas. Primero, que el tema de los 5 minutos me parece que añade bastante al combate porque le da tiempo para trabajar cada round y venderte una mejor historia. Y aparte, como es más largo, se siente como que más épico. Y entiendo un poco más cuál era el concepto original de este Grand Championship, que con los 5 minutos sí me lo puedo creer, que sea una competencia, que tenga importancia lo que vayan haciendo en cada round, decisiones de estrategias y demás. Así que, por ese lado, quiero que ahora todos los combates del título Grand y de este tipo de formato sean de 5 minutos cada round. Me parece que aporta. Luego, dos errores. El primero, que cuando termina el combate y suena la campana, siguen peleando. Y el público empieza a cantar, déjenlos pelear, ¿no? Porque los están separando y ellos quieren verlos continuar. Eso está mal, porque cuando suena la campana deberían ya terminar, decirnos ya, acabó, así. Y que el tema de los rounds no sea algo que limite el combate y que haga molestar al público porque ya no pueden seguir peleando. Eso me parece que estuvo mal. Y lo otro es que estaba clarísimo que Aaron Rex había ganado el tercer round. No es necesario que haya otro juez dándole un round a Eddie Edwards para que haya más drama, entre comillas, porque está claro que ganó. Es mejor decir, decisión unánime, 2 rounds para Aaron Rex, 1 round para Eddie Edwards, y gana Aaron Rex sin ningún tipo de duda, y así la victoria se siente un poco más decisiva, no para dejar mal a Eddie Edwards, sino porque fue lo que pasó, y Aaron Rex ganó, y listo. No porque hacer quedar un poco mejor a Eddie Edwards, darle un juez que le dé el round, 2 rounds a él. Me parece que eso quitó un poco de emoción al final. Pero bueno, es cosas mías, pero sí. Veremos cómo continúa ahora entonces el título Grant en manos de Aaron Rex y cuál será su próximo retador.
Sí, yo también coincido en el hecho de que le quitó bastante epicidad la manera en la que nos contaron que ganaba Aaron Rex. O sea, yo cuando he visto alguna vez un cambio de títulos así en MMAs, es todo bastante más épico, el público reacciona mucho mejor. Y aquí dijeron, bueno, el tercer round para Aaron Rex. El público tuvo una reacción bastante floja y él tampoco se alegró con una efusividad enérgica absoluta. O sea, se lo tomó bien, pero no nos vendieron el combate, lo épico, como bien decía Capu, que podía haber sido desde el propio match, desde el último round, que hubo bastante más dominio de Drew, aunque para mí lució mejor Eddie Edwards, y de la manera que le dieron el título. Bastantes cosas a mejorar, pero claro, es algo bastante nuevo y van a tener tiempo para hacerlo.
Como último punto que quiero meter aquí así con calzador, me recuerda mucho al si alguien veía FCW, la que era antes la empresa de desarrollo de WWE, me recuerda mucho al 15 Championship que tenían, que era tenía que ser defendido en Iron Man matches de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo un poco de lo que conviniera en ese momento. Me parece que si se fijan en ese título, que fue muy exitoso y a mí lo que más me hacía ver los shows, por así decirlo, y era uno de los frikis pocos que veíamos FCW, me parece que pueden sacar cosas muy buenas de este título y pueden hacerlo muy, muy bien. Así que yo creo que deberían fijarse bastante en el formato que usaban, porque la verdad es que dio combates muy, muy buenos. Y mira, convenientemente, Aaron Rex, en su etapa como Damien Sandow, también tuvo ese título. Así que experiencia en este sentido tiene. Y espero que el reinado que le van a dar sea bueno y consiga finalmente consolidar este tipo de nuevo concepto. A ver cómo lo hacen, tengo confianza en que lo van a saber hacer bien, pero sí, como he dicho antes, tienen que mejorar bastantes cosas.
Christy Hemme aparece para hacer la presentación de la ceremonia del Hall of Fame para Gail Kim, pone over a Gail agradeciéndole por todo y presenta una ex campeona de las Knockouts, Taryn Terrell. Está ahí, Taryn aparece con la panza de embarazada. Habla de cómo Gail hizo que pasara de ser una novata a tener una carrera de la que se siente orgullosa. Dice que Gail es la mejor luchadora de todos los tiempos. Awesome Kong aparece después, que yo pensaba que estaba delete, ¿no? Por el tema con Revy, pero no, aquí está, volvió. Dice que Gail ayuda a todas las chicas a sacar lo mejor de sí. Dixie Carter aparece luego para terminar de presentar a Gail, hablando de cómo ayudó a fundar la división de las Knockouts. Gail aparece finalmente. Dixie dice que Gail ha sido la base de la mejor división femenina de todos los tiempos. Esto de todos los tiempos deberían dejar de decirlo porque ya, está bien, Gail es muy buena. Y la división Knockouts también ha sido buena por momentos en la historia de TNA, pero no es la mejor de todos los tiempos. Eso ya, como que mancha un poco el tema del Hall of Fame porque hay que decir la verdad. Mejor, es preferible, pero bueno. Ponen un video tributo recordando los mejores momentos de su carrera. Gail habla muy emocionada, dice que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su carrera, porque todo sucede por una razón. Menciona a toda la gente que le ha ayudado en todos estos años, en la industria y en su familia. Menciona a otras luchadoras, especialmente a Molly Holly. Agradece finalmente a los fans y a la empresa. Ella está, una bonita ceremonia dentro de todo. Y Gail se veía realmente emocionada por este reconocimiento.
Sí, sí, así se le veía muy emocionada por todo el reconocimiento que le estaban dando, por la introducción per se. Y además también se veía emocionada a Taryn Terrell cuando hablaba, a Christy Hemme. A Awesome Kong no tanto, pero Awesome Kong, por cierto, qué peinado que llevaba, que parecía... O sea, ya no daba nada de miedo Awesome Kong, o sea, parecía la tía de Capu, como dijo él en Twitter. Ese peinado de señora de 45 años que te encuentras en la peluquería, pues, no sé, ya no da tanto miedo Awesome Kong. Yo también pensaba que estaba delete, pero se ve que no. Pero de todos modos, sí, muy, muy bonita la ceremonia. Yo voy a darle un voto de confianza a Dixie Carter y yo creo que sí que ha tenido la mejor división de luchadoras, por lo menos en los últimos 10 años. Hubo un momento en el que estaba muy over esa división. Recordemos, por ejemplo, el combate, creo que fue Final Resolution entre Awesome Kong y Gail Kim. Uno de los, yo creo que el combate que más me ha gustado, de los que más me han gustado de la historia de las luchadoras en el wrestling. Así que yo creo que muy merecido, posiblemente la persona que más se lo merece de los que actualmente están en el roster junto a Abyss. Así que muy de acuerdo con todo aquello que dijo Christy Hemme, aquello que dijo Taryn Terrell, Awesome Kong y Dixie Carter. Una bonita ceremonia y me alegro por una Gail Kim que ya está en un lugar que se merece.
Puntualizar que efectivamente el peinado que lleva Awesome Kong es exactamente el mismo que lleva mi tía, así con sus 55 tirando para 56 años ya. No sé, me resultó bastante extraño verla salir así, como ha dicho Carlos, no da absolutamente nada de miedo. O sea, ha mostrado como un ser humano por una vez en su vida. Y así como segundo apunte, fuera de tema completamente, es curioso que Christy Hemme haya salido estas últimas veces diciendo que ha encontrado al señor, que no sé qué, que no sé cuántos, y salga la próxima vez que sale en pantalla, sale con un bombo. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo directamente. No se supone que castigan la promiscuidad. Bueno, da igual, dejémoslo. No vayamos a empezar con un debate aquí religioso. Uf. En fin, dejémoslo. Dejémoslo, que esto puede acarrear muchas cosas malas. Pero bueno, pasando a valorar el segmento en sí, me parece que fue muy correcto darle el Hall of Fame de este año a Gail Kim. como ha dicho Carlos, junto con Abyss, me parece que son los que más se lo merecen ahora mismo de todo el roster. Y si bien la división femenina de TNA no estoy de acuerdo del todo, bueno, es que no sé qué decirte, que fue la mejor del mundo. Sí que ha sido la mejor durante muchos años, sobre todo en sus principios, cuando Gail Kim y Johnson con la encabezaban completamente. Demostraron, como bien han dicho, como bien se dijo en el vídeo incluso de presentación al Hall of Fame, que las luchadoras podían luchar como hombres. Y en ese sentido sí que considero que durante un tiempo fue la mejor división del mundo, pero la verdad es que ha tenido muchos altibajos. Pero aún así es de agradecer que TNA siempre ha tenido un trato igualitario, por así decirlo, a las mujeres desde que se formó la división. Antes no hace falta mencionarlo. Y la verdad es que Gail Kim, como capitana de la división, como cabeza de la división, se merecía este reconocimiento. También se le veía, como habéis dicho, muy emocionada por tenerlo. Y me parece que han acertado mucho con este nuevo Hall of Fame. Sigo estando en contra de que haya un Hall of Fame de TNA tan pronto. Pero bueno, si están empeñados en hacerlo, Gail Kim me parece que es una luchadora que se merece tenerlo. Eso sí, lo de los Rolex, no entiendo por qué dan Rolex, pero bueno, sí.
Como si les sobrara el dinero, ¿no? Pero ahí está. Vamos. Exacto. Con el título de parejas en juego, La Gran Guerra, de DK contra los Broken Hardys, el combate que todos vinimos aquí a ver, por eso contratamos Bound for Glory, lo vimos en directo y demás. Revy sale a tocar el piano en el escenario para la entrada de los Hardys. La gente corea Delete. Cuando terminan, hacen toda la entrada con Jeff Hardy cantando su canción y la gente coreando Obsolete. Entra de DK, se sacan objetos de inmediato, se arma el brawl. Lo primero que sucede en el combate es que los tres de DK le escupen Mist en la cara a Revy y hacen que se tenga que ir de ringside. Se cayó algo aquí. Crazy Steve sostiene un cubo de basura sobre Matt y Rosemary le aplica un coast to coast. Abyss luego le clava una grapa en la frente a Jeff. Se van a pelear hasta backstage. Abyss va peleando con Matt. Jeff va peleando con Steve. Actuando como su personaje. Bueno, sucede que está peleando Steve con Jeff, ¿no? Y hay por ahí un... como un balde que dice que es del lago de la reencarnación. Que habíamos visto un segmento con Matt y Jeff hace un tiempo. Y bueno, Steve le tira esta agua del lago de la reencarnación a Jeff. Y aparece ese personaje que había aparecido en una promo, me parece, por YouTube, que era conducía un talk show o una cosa así. Y ese es Jeff ahora y golpea a Steve. Déjenme ver si sucede algo. Estoy... No. Luego de esto, ¿en qué estamos? Jeff, si se pelea por aquí. Luego de eso, bueno, Abyss y Matt salen hasta fuera de la arena a seguir peleando. Jeff le lanza calabazas a Steve, actuando como, bueno, como el personaje ese que ya dije. Le pone una calabaza en la cabeza a Rosemary luego. Rosemary le lleva... Bueno, Rosemary se va porque Steve le dice ve a ayudar a Abyss. Rosemary le lleva a Janis a Abyss. De pronto aparece aquel personaje, ese conductor, que aquella vez del Deletor DK estaba en la carretera y DK lo atacó. Aparece ahí para vengarse de ellos y Rosemary se lo saca de encima sin mucha dificultad. Jeff se convierte en Willow y la gente se emociona en la arena. Matt lanza fuego de las manos y quema a Janis. Matt y Abby se van peleando encima de la camioneta conducida por Rosemary mientras lo sigue una toma desde lo alto. Es genial. Vanguard One aparece y esta vez es él quien le lanza a Mist a Rosemary en la cara. Willow y Steve vuelven a ringside. Finalmente el público corea TNA. Matt y Abyss también vuelven luego de estar peleando en la camioneta. Esta vez no sé quién conduce, pero ahí llegan y se van a ringside. Le aplican a Abyss el combo Twist of Fate y Swanton Bomb, pero cuenten dos. Matt le agrega tachuelas a una tabla con alambre de púas y lanza a Abyss en side effect encima. Hay una cobertura de Matt en la que Rosemary llega tarde a romper. El referee debe de contar dos igual. Revy vuelve y lanza a Rosemary en powerbomb sobre una mesa afuera. Matt le aplica un Twist of Fate a Steve con una silla alrededor de la cabeza. Jeff arma una escalera y Matt le concede seguir su adicción. De ser un Spot Monkey solo por esta noche, Jeff salta en Swanton Bomb desde arriba sobre Steve rompiendo dos mesas abajo. Cubre y se lleva la victoria. Así que Broken Matt Hardy y Brother Nero son ahora los campeones de parejas.
Sinceramente, aplaudo. Aplaudo este combate que ya es historia de la lucha libre y que yo creo que lo voy a ver una vez más hoy mismo y 200 en el resto de mi vida porque por cosas así amo la lucha libre. O sea, No faltó ni un mínimo detalle, ni un mínimo factor en este combate desde el principio, con el pianito de Revy, muy bien. ¿Y cómo empieza la gran guerra? Era la gran duda que todos teníamos, ¿no? ¿Cómo sería este combate? ¿Se intercalarían vídeo así como realidad, in-ring, que es lo que acabó sucediendo? Y me parece la mejor de las ideas que tuvieron. Además, es buenísimo todo lo que pasó después, ¿no? Desde el principio en el que ya están afuera y aparece esta versión de Jeff Hardy tirando calabazas y demás. O sea, actuando como un personaje súper extraño que todos nos dejó con cara de ¿what the fuck? ¿Qué le pasa a Jeff Hardy? ¿Quién es este? Algo que no habíamos visto nunca, pero fue divertido de todos modos. Y luego la parte de Janice y el fuego. O sea, Matt Hardy ahora es la antorcha humana. Tras la semana pasada caer ante los rayos, hoy es el dueño del fuego. No sé cómo le habrán podido llegar a estos poderes. Pero me parece impresionante que no fuera cutre. O sea, quedó hasta bien. Igualmente luego seguiríamos con Willow y la gente emocionadísima. Llega el hombre de la furgoneta que sigo pensando que tiene unos gustos sexuales un poco extraños después de dejarse seducir por Rosemary. Ese final con Revy haciéndole el powerbomb en la mesa a Rosemary, tal como Rosemary rompió una mesa con Revy, o sea, tomó venganza. Además de esos finales, ¿no? Tanto ese falso final que yo me creí del Swanton Bomb tras el Twist of Fate, que digo, ¡buah, ya está acabado! Pero no, igualmente aguanta la victoria, la derrota más bien a Viz, y ese final como, mira, puedes seguir haciendo The Spot Monkey, acaba ganando Jeff Hardy. O sea, la historia que se contó en el combate, perfecta. Solo faltó un detalle, que fue el señor Benjamin. ¿Cómo no me traes al señor Benjamin? Al The Great War. Era lo único que me faltó.
Me imagino Juan que está cobrando caro por aparición, más que Alberto del Río.
Sí, sí. Habían dos rumores de aparición. Alberto del Río y Benjamin, el señor Benjamin. Nos quedamos sin ninguno. Triste noticia. Pero, ¿ves? Yo es un detalle que me faltó. Y que la habría hecho más general aún de Great War, pero absolutamente increíble. O sea, es un combate que es amor totalmente por el wrestling, como se lo han currado tanto, como nos han contado una historia, no se han olvidado de nada. Igualmente ha sido un tremendo brawl, genial, de lo mejor que he visto en mi vida y que voy a recordar. Y una gratísima sorpresa que Broken Matt y Brother Nero sean ahora campeones. No sé cómo intentarán ahora borrar las cosas, delete, porque ya no está. Y el propio Brother Nero, que se consideraba obsolete, ahora ha ganado el título mundial por parejas. Así que no sé hasta qué punto podrán trabajar bien con este gimmick de campeones, pero me alegro muchísimo por su victoria y sobre todo por uno de los mejores combates que voy a recordar en tiempo.
Ah, no sé ni por dónde empezar. Siempre me pasa lo mismo con este tipo de segmentos de los Hardys últimamente. No sé por dónde narices empezar y es que hay tantísimo contenido en tan poco tiempo prácticamente que todos son highlights. Es que no hay ningún punto malo en todo el combate. Ha sido entretenido de principio a fin. Y la verdad es que, demasiado frenético todo. Habían guiños absolutamente todas las cosas de su rivalidad. Desde esta fuente del rejuvenecimiento, no sé, resurrección, no sé cómo decirlo exactamente, a el personaje este extraño de Jeff Hardy, conductor de talk shows, que solo apareció una vez, pero bueno, faltaba por ahí por medio el canguro que ayudó a entrenarse a Brother Nero, faltaba el señor Benjamin, desde luego, también. Y la verdad es que echen falta que apareciera Bram o alguna cosa de estas, ya que lo habían secuestrado DK y está en el paradero desconocido. Ya apostaba porque apareciera Bram y le acabaría costando la victoria a los Broken Hardys. Pero bueno, muy contento con el resultado, muy contento con el combate. Creo que el nivel de producción en este combate en concreto se salió. Tuve la duda todo el tiempo de si esto lo habían grabado anteriormente o si era en vivo de verdad. Hasta ese nivel llega lo bien hecho que ha estado el combate.
Sí, sí.
La verdad es que me imaginaba y todo que era un vídeo que habían hecho antes y que los cuatro estaban ahí tan tranquilos en backstage tomándose un cafecito hasta que llegara el momento, ¿sabes?
Tiene que serlo, porque no sé, esa no toma con el dron siguiendo la camioneta es demasiado ya.
Sí, sí, sí. Y estos planos aéreos que tienen que tener, no sé, o drones
y
o
Matt
algún helicóptero
lanzando fuego
ahí preparado. Sí. No sé, no sé si al final era un. Lo grabaron momentos antes del evento, lo grabaron una noche así en plan random, les dejaron la arena para hacerlo. Pero la verdad es que quedó muy espectacular, quedó muy bien. El timing perfecto para entrar a la arena justo cuando el vídeo, si al final ha sido un vídeo. Muy bien hecho todo el combate, muchísimas cosas a comentar y la verdad es que me fastidia mucho porque hay tanto y seguramente me deje tantas cosas que no sé qué decir exactamente. El conductor mismamente de la furgoneta me recordó a Cody Diner en algún momento, no sé por qué. Y la verdad es que fue muy interesante el ver absolutamente todo. Matt Hardy quemando a Giannis, Matt Hardy tirando a Viz sobre chinchetas y alambre de espino, ese final con la escalera, con Jeff de Spot Monkey otra vez, en fin, todo buenísimo. La verdad es que me alegro mucho por la coronación de los Broken Hardys, porque han conseguido tener un personaje muy fresco tras tantísimos años de carrera, que creo que nadie se atrevería a hacer este cambio cuando ya tienes tu personalidad sentada, cuando ya generas dinero por ti mismo de esta forma. Y no sé, estoy muy contento con el resultado, estoy muy contento con el combate, lo voy a ver más de una vez desde luego, y a ver qué hacen ahora mismo con los Hardys, a ver qué hacen ahora mismo con los títulos por parejas y a ver qué hacen con la división, porque quitando de DK, no se me ocurren rivales ahora mismo serios para
en eso
para
estaba pensando, ¿no? Porque ahora hablamos todos contentos del combate y la rivalidad, pero luego, ¿qué sucede con los retadores para los Hardys, no? ¿Qué, Hardys contra The Tribunal?
Contra Sierra y Gredo.
¡Ah! ¡Ostras! Hombre, contra Sierra y Gredo yo veo ahí un Final Deletion 3.0 perfecto. O sea, madre mía lo que puede salir de ahí. No sé, tío. Tengo bastantes dudas por los siguientes retadores. No sé si irán en este personaje tan de hacer estas cosas tan estrafalarias. Desde luego que seguirán, pero no sé si va a seguir siendo esta forma de luchar así con estos segmentos. O si van a centrarse otra vez en combatir en el ring, no sé. Habrá que ver lo que hacen con ellos, pero tengo muchas ganas de ver el reinado por parejas de los Broken Hardys.
Jeremy Borash entrevista en backstage a Bobby Lashley. Le pregunta si tiene ventaja por haber escogido la estipulación. Lashley dice que ha vencido a todo el que le han puesto delante, así que la gente debe dejar de creer que puede perder. Él es el campeón y se dedica a ganar, sea como sea, lo cual diría que va a ser trampa, pero al final no fue así. Título de las knockouts en juego, María Canelis Bennett contra Gail Kim. María viene con una notificación de aún no tener el alta para luchar, pero Ali, que está con ella, informa que eso no es cierto. La gente corea el nombre de Ali porque está over. Gail va tras María por ringside y suena la campana, a pesar de que están en ringside. María usa a Ali como escudo, aprovecha que Gail se distrae para atacar y tomar el control. Mike Bennett aparece y le da a su esposa la protección que traía en el brazo para que la use como arma. María golpea a Gail mientras el referee está distraído, pero cuenta en dos. Ali tiene la protección. Gail o María le pide que se la dé. Ali la lanza al ring, pero no para María, sino para Gail. Gail aprovecha la distracción, hace el comeback, aplica la figure four en el poste, luego le abofetea a María, remata con el hit defeat y se lleva la victoria.
Yo creo que decepcionante no es la palabra, pero lo que todos esperábamos de aquí era el turn de Ali, el turn con la ovación del público, con la celebración con Gail Kim, pero aún así la historia estuvo muy bien montada. Básicamente no íbamos a tener un combate al uso. María Canelis Bennett no es una wrestler que destaque sobre todo por ser luchadora, ya que habrá tenido pocas tomas de contacto después de su paso como luchadora en general por la WWE, algún combate en Ring of Honor, alguno en New Japan, pero no recordamos ninguno, sobre todo viendo que su calidad luchística no llega a mucho. Así que el combate estuvo muy bien estructurado, ¿no? El hecho de que María estuviera todo el rato intentando hacer trampas, meter a Mike Bennett, el hecho de que Ali ayude a María mal, o sea, estuvo muy bien montado. Obviamente la victoria iba a ser para Gail Kim, entra al Hall of Fame, entra como campeona, muy bien. Pero el hecho de que no estuviera alguien involucrada y el turn face me sabe un poco mal. Pero de todos modos yo creo que para lo que se podía dar en este combate estuvo muy bien hecho.
Me fastidia que este combate sea el que esté en Bound for Glory, de entre estas dos mujeres en concreto. Porque Gail Kim ningún problema por María, es que es una ballet, no es una luchadora. Y entiendo que la rivalidad la llevaron muy bien, la rivalidad fue bastante interesante, la han desembocado muy bien hasta este punto, han buildeado muy bien el combate en sí, pero me parece que no era la forma adecuada de dejar bien a tu división en el evento más grande del año. Me parece que los espectadores que solo hayan visto Bound for Glory simplemente por el morbito de ¡ay, saldrá McMahon! ¡No saldrá McMahon! No sé qué, no sé cuánto, se han llevado una impresión muy equivocada de lo que es la división de knockouts de TNA, que últimamente estaba bastante bien, con Siena, con Ali, con Jade, con todas estas luchadoras que tienen ahora en la división. Me parece que no hace justicia este combate para nada y me parece muy mal que sea la impresión que se hayan llevado, que digan que María es mala luchadora cuando no es ni luchadora en TNA al uso. No sé, me pareció el combate que cumplió su función. Estaba basado en storytelling completamente, con María intentando saltarse el combate a la torera, con Ali tanteando este turn face. Fue interesante de ver, no fue una maravilla de combate, no pasará la historia, pero era la forma adecuada de que el título pasara otra vez a las manos de Gail Kim. Creo que han conseguido crear una buena atmósfera con este combate y han conseguido que la coronación de Gail Kim signifique algo. Pero de nuevo, creo que no era la forma adecuada. Yo hubiera puesto antes a Siena como campeona contra Gail Kim, que creo que podría haber dado un muy mejor combate que esto. Pero bueno, dentro de eso fue entretenido, estuvo bastante bien verlo. María Kanellis es muy buena, muy buena heel, la verdad es que se esfuerza muchísimo y lo hace muy bien. Y Gail Kim en su papel, como siempre, lució bastante bien en este combate y tengo ganas de ver también qué hacen con su reinado. Pero la verdad es que estoy un poco cansado de que sea ella el foco de la división siempre y exclusivamente y espero que traigan más mujeres para la división, porque con la cantidad de talento que hay en empresas independientes, hay en otros países, la verdad es que la división de Knockouts podría ser muchísimo mejor de lo que es ahora. Ahora a ver qué hacen con Ali, a ver si la ponen un papel serio, porque me encanta esa luchadora, y a ver qué hacen a partir de ahora. Pero tengo muchas ganas también de ver lo que va a traer el reinado de Gail Kim.
Sí, fue lo que tenía que ser y al menos duró poco. Y estoy de acuerdo con Carlos en que esperaba un tour más definitivo de Ali, pero aún no sucedió. Seguramente en las grabaciones que vienen ahora debería suceder ya. Luego del combate, Mike Bennett hace una promo. Muy molesto porque las cosas no salieron bien para ellos esta noche. TNA ha estado en su contra desde que llegó, dice. Bennett amenaza con matar Bound for Glory ahora mismo y nadie lo podrá detener. Cody y Brandi Rhodes aparecen. No son Cody y Brandi Rhodes, sino que es Cody a secas y Brandi Rhodes por separado. Brandi se deshace de María y Cody le aplica un disaster kick a Bennett. Cody y Brandi celebran con un beso en el ring. La gente queda contenta. Y ahí está el debut de Cody en TNA.
Yo creo que fue un debut por todo lo alto, ¿no? No me esperaba ya un primer combate sin ninguna historia, que Cody tiene que ser un personaje atractivo y con una gran alineación dentro del roster. O sea que, a menos que luchara contra un Bully Ray que volvía o algo así, me gustaba la opción de que debutara en segmento. Y genial por Mike Bennett, sobre todo. Como él mismo dijo, resultó mal parado esta noche, pero yo creo que no, que todo lo contrario. Al tener ya la rivalidad contra Cody, oh, me encanta. Era uno de los puntos fuertes que había en su lista de Cody. El Game Changer contra The Miracle. Es que el nombre ya te lo vende solo. La pareja más guapa de la historia del wrestling, como diría Capu, debutó a lo grande de una manera increíble y con muchísimas ganas de ver cómo empieza ya la rivalidad Cody y Brandi contra María y Bennett, que creo que se solapan a la perfección y va a ser uno de los puntos fuertes en estas grabaciones.
Ay, es que son guapos, es que son muy guapos.
Son guapos, sí, sí.
Tengo ganas de ver qué sale de ahí, de ese matrimonio, ese hijo, ese Maxi el 2.0, pero de Cody Rhodes. Tengo ganas de ver qué sale de ahí. Saliendo ya, comentando el segmento en sí, me pareció un buen debut para Cody Rhodes, la verdad. Me gusta mucho que mantengan también su canción de las indies, porque me encanta ese theme song. Y la verdad es que creo que Cody Rhodes hizo una buena primera aparición en TNA. Tuvo bastante reacción, la verdad es que no esperaba menos. Y esta rivalidad con María y Michael Bennett, me parece que va a ser muy buena, porque son prácticamente polos opuestos, son caras opuestas. Y será muy interesante ver la química que tienen estos dos. Ya se han enfrentado en las independientes anteriormente, pero todavía no he podido ver el combate. Tampoco me ha interesado. Y tengo ganas de ver qué sale de aquí, la verdad. Me parece que Cody Rhodes hizo un buen trabajo con el papel que le tocaba de momento. Y habrá que ver qué hacen con él en el futuro. Espero tener una buena posición en la cartelera. Y espero que esta rivalidad, la verdad es que no decepcione. En lo que está metido Mike Bennett en TNA siempre entretiene. Y ya veremos qué pasa aquí exactamente, pero de momento muy buen debut para Cody Rhodes, no esperaba menos, y a ver qué trae el futuro.
Sí, muy buen debut para Cody, mucho mejor que el de Aaron Rex, por hacer una comparación con algo reciente, y quiero ver cómo va el feud, porque eso es lo importante ahora con Mike Bennett y María. Quisiera ver a Brandi probándose a sí misma como luchadora, porque aún está en la etapa de aprender y eso, y creo que con María no le va a ir tan bien, porque María ya hemos hablado de que no es luchadora per se, pero seguramente tendrá alguna intervención en la división de las Knockouts pronto y veremos cómo le va. Pero sí, contento y emocionado por ver cómo sigue la carrera en TNA de Cody y Brandi Rhodes.
Sí, yo también veo un problema en lo de Brandi, pero a ver, tampoco es que haya estado trabajando mucho, mucho tiempo como wrestler. Sabemos, lo dicho, que ha sido entrenada por su marido y por Chris Hero, por lo tanto el background de wrestler ya lo tiene muy bien, pero bueno, por las mismas María ha trabajado con AJ Styles, con el Ballet Club, con con el propio Mike Bennett, o sea, también tendría que ser buena en el ring. Pero bueno, yo creo que está más bien figurada en esta primera parte, sobre todo a presentarse como personaje y luego ya como luchadora. Aunque es necesario completar el roster femenino de las Knockouts, pero de momento, sinceramente, a mí no me molesta que se meta con rivalidad, en rivalidad con María.
Parece que TNA siempre tiene que tener una luchadora con poca experiencia en el roster, no lo entiendo. O sea, tenían antes a Rebel, ahora tienen a Brandi Rhodes. No me quejo de Brandi Rhodes, todavía no la hemos visto luchar, al menos yo. Y no sé exactamente lo que puede hacer. Teniendo los maestros que tiene, solo puedes esperar cosas buenas. Pero bueno, Brian Kendrick es el maestro de Eva Marie. Creo que con eso tengo que decirlo todo. Y no sé, habrá que darle un voto de confianza. Habrá que ver cómo se desarrolla. Pero no tengo excesivas ganas de momento de verla en el ring. Espero que acabe de mejorar, acabe de entrenar bien. Tenga un par de combates independientes y ya, dependiendo cómo la vean, la pongan en el ring o no. De ballet cumple las funciones bien, me parece. Y de momento esperaría un poquito para verla en el ring, pero bueno, si están tan empeñados en meterla, ¿será que le ven algo? No lo sé, ya veremos.
Main Event, la promo ya la comenté. Main Event, título mundial de TNA en juego. No Holds Barred Match, Lashley contra Ethan Carter III. Jeremy Borash termina de presentar a EC3 y Lashley le aplica un spear a Ethan para sacarlo del ring y luego hace que JB lo presente a él. Lashley toma el control a partir de ese primer ataque. Le aplica un Spinebuster a Ethan en la rampa. Ethan intenta recuperarse en el ring, pero Lashley consigue aplicar otro spear. Levanta Lashley a Ethan para otro Spinebuster, pero Ethan encaja un guillotine choke. Lashley se lo saca de encima con un suplex. Lashley intenta golpear con el cinturón, pero EC3 lo evita y aplica el TK3. Le aplica el spear a Lashley, Ethan. Cuenta en dos. Ethan luego le aplica un TK3 a Lashley sobre las gradas metálicas. Le aplica un frog splash en el ring. Lashley aplica otro spear, pero cuenta en dos. Lashley golpea con una silla, aplica un Yuranagi y encaja el Arm Triangle Choke, que fue con lo que ganó en el Ethan Lockdown. EC3 se levanta, aplica tres German suplexes seguidos, como Kurt Angle. Remata con el One Percenter, pero cuenta en dos. Ethan intenta un One Percenter desde la esquina, pero Lashley lo evita, hace caer a Ethan y salta desde la esquina aplicando un spear y se lleva la victoria. Y el show termina simplemente con Lashley celebrando con el cinturón en alto.
Wow, o sea, ¿quién se esperaba de verdad que Lashley ganara? Realmente tiene todo el sentido, porque Lashley como campeón ya tiene ahí a Moose, no hay que preparar nada más, y sinceramente no tiene ahora demasiado margen de no sé cómo comentarlo, ¿no? De improvisar algo para Ethan Carter de campeón, ya que sin Drew otra vez poner a Mike Bennett no convendría, pues Moose contra Lashley ya está montado, así que es obvio que le viene mejor la victoria a Lashley, pero wow, la derrota de Ethan Carter no me la esperaba para nada. El combate en general, increíble cómo aguanta Ethan Carter desde el segundo uno, que le aplica ya un spear, que a todos nos deja boquiabiertos, como, Dios mío, en las propias presentaciones, nadie se lo esperaba, y que además le ayuda al propio campeón, a Lashley, a ganar algo de hit. Me parece estupendo cómo se montó el principio del match, y cómo fuimos avanzando también, un Lashley dominante, pero aún así teniendo sus momentos de flaqueza, con un Ethan Carter aplicando el TK3, luego aplicando otro TK3... Ethan aplicando el propio spear, si no me equivoco también llegó a aplicar el One Percenter y después lo intentó otra vez, sí, al final, claro. Entonces yo creo que estuvo muy discutido y la victoria para Lashley le viene mejor, obviamente, porque tener de campeón a Ethan Carter ahora mismo no beneficiaría mucho y Ethan puede ser campeón en cualquier momento, no queda nada mal igualmente Ethan Carter después del combatazo que han dado, y que sin duda pone a Lashley como una de las personas más importantes del wrestling este año. No solo por haber ganado todos los títulos, su increíble reinado, buenos matches, buenas promos, lo mucho que ha mejorado, sino también por ganar en el Main Event Slammiversary y en el de Bound for Glory. Así que tremendo el papel que hicieron. Un poco eso es el final del pay-per-view, Lashley ganando y ya, en la rampa. Creo que podrían haberse currado un poquito más ese final. Pero
podría haber aparecido Vince o Alberto del Río, ¿no? O Shane McMahon para comprar la empresa.
Sí, ahora, uy, qué bien, ya no me acordaba de esto, gracias Alessandro. A toda esa gente que estaba esperando a Vince McMahon, las uñas, ¿qué tal, eh? Ya, aquí ya nos quedan, ¿verdad? Porque ni Triple H, ni McMahon, ni su... nadie de la familia McMahon, qué bien, ¿eh? Y ahora todos a comer mierda. Me encanta el hecho de que puedan seguir grabando y demás. El rumor de que pueda estar Alberto y el rumor de que, yo que sé, podrían hacer una storyline de Alberto comprando la empresa. ¡Guau! Esto sí que llama mucho más la atención que aparezca Triple H. Así que a todos los haters de TNA, que se fastidien, hemos tenido un gran show y tenemos a un gran Lashley de campeón.
Hombre, no, Carlos, que no sabes. Que es que va a aparecer Vince McMahon en el próximo, en los próximos tappings. Hombre,
ah,
es
vale,
que,
vale.
Hombre, hombre, es que eso lo querían guardar porque Van For Glory no es suficientemente grande para Vince
McMahon. Claro,
claro. Nada, fuera de todo el tema este de controversia, que estoy de acuerdo con que, en fin, los que han visto el pay-per-view simplemente para alegrarse, para que a ver si Vince McMahon salía, a ver si lo compraba, pueden irse, volverse a su cueva, encerrarse y no volver. Y fuera de ahí me parece que el main event fue un muy buen combate, la verdad. EC3 y Lashley tienen buena química. Se mostró a un Ethan buscando la victoria en todo el momento, quería ganar el título sí o sí, y un Lashley totalmente dominante desde el primer momento. Esa spear, nada más darse la presentación, me parece que fue brutal. Parece que simboliza perfectamente lo que es Lashley como personaje, es un auténtico destructor, es una auténtica bestia. Y me parece que el combate hizo mucha justicia a este papel de Bobby Lashley, se mantuvo todo el rato como una auténtica bestia a pesar de las fases de dominio de EC3. Y la verdad es que estoy sorprendido también con el resultado, estoy sorprendido con que ganara Bobby Lashley y retuviera el título, pero entiendo que lo han hecho para acabar de darle este premio al buen estado de forma que tiene, este buqueo tan bueno que le han dado de destructor completamente, de tener el título tantísimo tiempo. Espero que lo mantenga durante mucho tiempo y que al final el hombre que se lo quite, que creo, sigo apostando que será EC3, sea un auténtico momentazo y sea uno de los momentos más grandes de la historia de TNA, porque creo que pueden hacerlo, el buqueo va encarado para eso. Y creo que nada más, solo comentar que lo que achaco más al combate, el gran fallo que me parece que tuvo, es que por momentos olvidé completamente que era un No Holds Barred Match. Creo que podrían haberle dado un poquito más de juego porque quitando, me parece que una silla que golpearon un par de veces, no hubo más juego en cuanto a eso. Y podrían haber hecho algo mucho más bestia. De nuevo aquí TNA pecando con estipulaciones y luego no cumpliéndolas. Pero bueno, quitando eso, me parece que fue un buen combate. Estuvo muy bien estructurado, mostraron los dos muy bien sus papeles y pusieron un buen punto y final o un buen punto y aparte a la rivalidad. Habrá que ver cómo lo siguen. Y nada, tengo ganas de ver qué hace Bobby Lashley, tengo ganas qué trae el futuro de TNA, porque sí, todavía tiene futuro para los haters que dicen lo contrario. Habrá que ver dónde llega Bobby Lashley, habrá que ver dónde ponen a Alberto del Río si es que al final llega, y habrá que ver qué pasa en TNA. Pase lo que pase, la verdad es que están en un momento de forma muy bueno, están haciendo muy buenos shows, Bound for Glory es la prueba de ello, ha sido muy buen show en líneas generales y tengo ganas de ver qué trae el futuro y qué traen todas estas coronaciones, todos estos nuevos campeones, esto Bobby Lashley reteniendo, a ver qué trae para TNA y para su producto, y espero muy buenas cosas de TNA en el futuro.
Curiosamente, a diferencia de la historia de TNA, esta vez la empresa decidió pensar a largo plazo, porque claro, tener a la coronación de EC3 como el babyface habría sido tal vez el final más inmediato para un Bound for Glory, pero el hecho de no tener retadores luego, ¿no? Porque ¿a quién le pones luego de una revancha contra Lashley? Hizo que prefirieran tener a Lashley aún como campeón. Tienen a Moose ahí esperando ya como retador posible, y lo que podrá venir después también. Así que me gusta el resultado, a pesar de que no era lo que esperaba. Y el show fue, en general, estuvo bastante bien. Así que le damos el aprobado a este Bound for Glory y esperar lo que venga en las grabaciones. Y estaremos hablando de eso precisamente el viernes con Carlos. Teníamos ya un plan para cubrir la ausencia de Impact si moría la empresa. Pero no, la empresa sigue funcionando, así que estaremos el viernes comentando lo que traiga ese Impact posterior a Bound for Glory en Florida Vice.
Y menos mal. Porque creo que es algo fundamental que una empresa como TNA siga activa, ya tiene una historia detrás impresionante de TNA y han salido grandes ideas, grandes momentos y grandes superestrellas. Recordemos que ahora mismo una de las caras de la empresa rival, de la mayor empresa del mundo, como es la WWE, TNA ya estáis de campeón. Que Sting en la WWE ha estado para un combate, bueno, dos, pero uno mejor no recordarlo. Y que gente como Kurt Angle, gente como los Dudley Boys, gente como Daniels, los Motor City, Beer Money, un montón de gente ha salido de TNA, así que para todos esos haters de TNA que sigan aguantando a que cierre, que llevamos así años comentándolo, el posible cierre de TNA, años y años, y TNA no va a morir nunca, y si muere es porque quieren ellos mismos, no porque alguien lo hace morir. Así que nada, estaremos comentando el viernes unas grabaciones que de momento pintan bien. Tenemos a Cody, tenemos a Brandy, en rivalidad con Bennett y María, que eso pinta muy bien. Moose contra Lashley, que más o menos es un pequeño dream match. Yo creo que pegan muchísimo. Veremos a ver qué tal le va a Drew, a ver si hay alguna novedad, como el regreso de Bully Ray, que tanto se estaba hablando, el de Alberto, que salía ayer por la noche el rumor y que nos tenía todos pegados a la pantalla, o quién sabe si vuelve Tigre 1. Así que yo tengo muchas ganas de las grabaciones de Impact y por lo menos de aquí a diciembre Florida Vice seguirá muy activo.
Y estaremos el miércoles con Capu respondiendo preguntas, seguramente algunas relacionadas con Bound for Glory y el resto de cosas en el mundo del wrestling. Capu, seguramente estaremos ocupados ese miércoles como todos, comentando lo que dejen los oyentes.
Sí, desde luego todos los miércoles es un aluvión de preguntas, estoy muy contento y espero que esta semana no sea la excepción. Espero muchas preguntas también relacionadas tanto con Bound for Glory como con lo que sea, ya sabéis que estamos para resolver cualquier tipo de duda. Y nada más, ha sido un auténtico placer, la verdad, estar aquí compartiendo, no micrófono, pero sí espacio con Carlos. Siempre está muy bien tener aquí el Capu Raider Club de nuevo. Y me gustaría despedirme con una noticia de última hora, así en plan random completamente. Ric Flair se acaba de convertir en mi ídolo porque afirma que se ha acostado con Halle Berry.
¡Oh! ¿Con Halle Berry? ¿Con pero Halle si Berry? Le saca 20 años.
¿Desde cuándo eso es un problema para Ric Flair? Y nada, simplemente para hacer de esto un poco más la ras de lona corazón o todas estas cosas, dejar ahí el apunte y nada más. Nos vemos el miércoles con más y mejor.
Si alguien dudaba de que Ric Flair es el mejor luchador de todos los tiempos, ya no quedan dudas. Estaremos de vuelta entonces esta noche comentando el post-Raw. Luego de que suceda el show, mañana tenemos post-SmackDown y todo lo que tenemos en la semana en arrasdelona.com. Ya lo saben, vayan a la página y suscríbanse si no lo han hecho aún. Y por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez, Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.